Bueno, seguimos en Radio Dos Luces, ahora por cortesía de la librería Lilla. Nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nur Layun, nos recomendará una nueva lectura para esta semana. Asalamu alaikum, Carla.
Asalamu alaikum, salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Pues nada, ¿nos traes algún libro hoy, no?
Pues sí.
Pues venga,
vamos.
Cuando quieras.
Mira, hoy el libro que recomendamos es de Luis Landero, que es un autor extremeño, y se llama El balcón en invierno. Está editado por la editorial Tusquets Editores. Luis Landero es un autor bastante conocido a nivel de opinión pública, y además es muy reconocido a nivel de crítica, porque además ha recibido bastantes premios a lo largo de su carrera, que ya es bastante extensa. Él se dio a conocer por primera vez con una novela que se llamaba Juegos de la Edad Tardía, y a partir de entonces pues ha ido publicando. Con Juegos de la Edad Tardía ganó el premio de la crítica y el Premio Nacional de Narrativa de 1990, y a partir de aquí él ha ido publicando bastante, bueno, con una cierta frecuencia. Este libro nuevo, de todas maneras, es muy distinto de los anteriores, ya que por primera vez no es un libro de ficción, sino que es un libro en el cual va desgranando recuerdos suyos de su juventud, de su infancia, a lo largo de toda su vida. Y hace constantes referencias a sus antepasados, a sus padres, a sus abuelos, etcétera. Está dividido en varios capítulos, y él en el primer capítulo, de hecho, ya explica, el primer capítulo se titula No más novelas, y explica por qué no, en esta ocasión, en vez de novela, escribe un libro de memorias. Y si queréis, puedo leer un poco el principio para... Dice, ayer comencé a escribir mi nueva novela, y aunque al principio las cosas iban bien, e incluso me abandoné a deliciosos raptos de euforia por la facilidad con que despachaba los primeros compases del relato, luego al apurar la tercera mau de la mañana y al leer de un tirón lo que acababa de escribir, y según leía, me fui poniendo cada vez más y más triste, hasta que al llegar al final me sentí profundamente abatido como nunca en mi ya larga vida de escritor. Tranquilo, me dije, me aconsejé, no seas ingenuo, no te dejes vencer por el pesimismo antes incluso de empezar la batalla, o es que no te conoces. Ya verás cómo mañana, o quizá dentro de un rato, lo que hoy es horrible te parecerá maravilloso, y luego volverá a parecerte horrible, y luego otra vez maravilloso, hasta que al fin te resignes a lo inevitable, porque esas son las reglas disparatadas de este oficio. Así que respiré hondo y volví a leer lo escrito, esta vez más despacio y con la mirada más distante y ecuánime. Luego, a partir de aquí, él pone escribe un párrafo de los que empezó a escribir, y luego vueltas después de este párrafo pues vuelve a decir porque la imposibilidad que tiene en este momento pues de continuar con esta con escribiendo ficción, y ya después de esto pues se dedica a escribir a partir de sus recuerdos de infancia. Y a mí me gustaría pues escribir, leer también un poco un fragmento del segundo capítulo, cuando ya se despacha con esta parte ya más biográfica, autobiográfica. El segundo capítulo se llama El sonido más triste del mundo, septiembre de 1964. Salí al balcón, a ese espacio intermedio entre la calle y el hogar, la escritura y la vida, lo público y lo privado, lo que no está fuera ni dentro, ni a la intemperie ni a resguardo. Y entonces me acordé de un anochecer de finales de verano de 1964. Mi madre y yo salimos también al balcón, a tomar el fresco del día recién anochecido. Yo tenía 16 años y mi madre 47. Mi padre, con 50, había muerto en mayo, y ahora se abría ante nosotros un futuro incierto, pero también prometedor. ¿Cómo era entonces nuestro barrio? Porque entonces Madrid acababa, como quien dice, allí, en el barrio de la prosperidad. Más allá, hacia el aeropuerto de Barajas, había edificios aislados, algunas casas pequeñas y pueblerinas, merenderos con emparrados y el juego de la rana en la puerta, descampados, montones de basura y de ripio, terraplenes, campos de fútbol de tierra, cuevas donde vivían familias de gitanos. Había también rebaños de ovejas que pastaban por los muchos solares del barrio y que pasaban por nuestra calle al atardecer, camino del canalillo de Isabel II, donde abrevaban, y luego de recogida hacia las majadas que había por aquellos despoblados. Poco después, primero poco a poco y luego casi de golpe, como cosa de magia, aquellas extensiones yermas empezaron a poblarse de bloques de viviendas, de barrios bonitos, con calles amplias y parques para los niños, y rascacielos y avenidas, como si un cataclismo milagroso hubiera cambiado de repente el paisaje. Sin querer, pensando en aquel entonces, imaginándome el silencio que habría en la casa y en la calle aquella apacible noche de septiembre, de pronto se me vino a la memoria el ruido rudo y acompasado que durante años fue la música de fondo de toda la familia, y supongo que también de la cercana vecindad. Yo tenía 3 hermanas, la mayor, la mediana y la pequeña. De la pequeña, la que mejor recuerdo son unos leotardos rojos y unos zapatos de charol negro abrochados por una trabilla con un botón de nácar. También que tenía un colmillo fuera de sitio y que a veces se pasaba el día llorando y rabiando porque quería que se lo arreglaran y en casa no había dinero para tanto. La mayor y la mediana, junto con mi madre, trabajaban en un taller de punto y de costura que habíamos instalado en casa apenas llegamos a Madrid, 4 años antes. El taller consistía en una enorme tricotosa manual, toda de hierro macizo, con una devanadora eléctrica, la máquina de coser y creo que poco más. Todo eso en una habitación interior de unos 9 o 10 metros cuadrados. El carro de la tricotosa, movido enérgicamente a 2 manos de extremo a extremo del carril, que debía de medir casi 2 metros, hacía un ruido abrupto y machacón, ras, 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 todo el día mis 2 hermanas turnándose en aquel trabajo bruto y agotador. Mi madre cortaba, ensamblaba y cosía las prendas, jerseys, rebecas, chalecos, cardigans, niquis, y mi padre y yo nos encargábamos a veces de la devanadora, lo cual se podía hacer sentado, y en el caso de mi padre, sin dejar de fumar y pensar. Cuando se enredaba el hilo o se rompía, él se levantaba esforzadamente de la silla y desenmarañaba o anudaba entre alentadas de fatiga, blasfemias a medio reprimir y suspiros de contrariedad. Convertidas 1 o 2 madejas en bobinas de hilo con que alimentar a aquel monstruo que era la tricotosa, aprovechaba para ir al baño y de inmediato a la cocina, a echar un vaso de vino y a picar algo, y de ahí al balcón, ese espacio de nadie, a ver pasar los coches, a fumar y a pensar en sus cosas. Entretanto, mi madre y mis hermanas trabajaban sin pausa. Mis hermanas, la mayor y la mediana, que poco tiempo atrás iban en el pueblo a un colegio de monjas, con sus uniformes azules y sus elegantes capas negras, y que bordaban en un bastidor, y que ahora, sin saber cómo ni por qué, se encontraban de pronto convertidas en obreras textiles, doncellas arrancadas violentamente de un lugar idílico para ser entregadas en una ofrenda a aquel monstruo insaciable. Bueno, esto es un fragmento de este libro autobiográfico, pero podría ser también un fragmento de la vida de la vida cotidiana de cualquier español, ¿no?, de los años 50-60.
Machala, la verdad es que describe muy bien la situación, ¿eh? Te hace imaginarte el lugar, imaginarte la acción, ¿no?
Sí, porque además tiene, bueno, Landero escribe muy bien, escribe con una facilidad. Bueno, da esta sensación, ¿no?, de facilidad a la hora de escribir, esa sensación y esa facilidad que deben ser tan difíciles de conseguir, ¿no?, que te hacen, bueno, te hacen, sí, como si estas descripciones, bueno, te imaginas claramente, bueno, estar allí, ¿no?, en una casa con, te imaginas incluso cómo tiene que ser la habitación, el comedor, ¿no?, y el balcón, ¿no?
Bueno, pues como toda la semana, muchísimas gracias, Carlas, por traernos este nuevo libro. As-salamu alaykum.
Alaykum salam, y gracias a vosotros por llamarme.
No, a ti, desde luego. As-salamu.